habíamos anticipado, en un ratito vamos a estar con Silvia Corriales desde Roma, pero también les adelantaba que en este día, en Historias de Santidad, vamos a conocer la vida, obra y legado de Monseñor José Américo Orsali, fundador de las Hermanas de Nuestra Señora del Rosario de Buenos Aires, conocidas como Hermanas Rosarinas. Y bueno, para conocer su historia, nos traerá una semblanza y también comentarnos acerca del estado de la causa, hermana María de las Gracias Bernardo, justamente de esta misma congregación, a quien saludamos con mucha alegría. Hermana María de las Gracias, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes para todos.
Muchas gracias por recibirnos, por atendernos y bueno, por traernos a todos los oyentes la historia de este siervo de Dios, así lo podemos llamar ya, ¿no? Siervo de Dios, Monseñor Orsali.
Exactamente, sí, sí, uh-huh. Sí, porque está introducida su causa de beatificación en Roma.
Uh-huh. Él es el fundador de esta congregación a la que usted pertenece.
Exactamente, sí. Uh-huh. Como usted dijo, Hermanas de Nuestra Señora del Rosario de Buenos Aires. Ese es el nombre completo de la congregación y, como usted también bien dijo, conocidas popularmente como Hermanas Rosarinas.
Uh-huh. Hermana María, cuéntenos un poquito acerca de la historia de Monseñor José Orsali, de dónde nació su familia y, bueno, cómo es que siente este llamado del Señor y después también a fundar la congregación.
Uh-huh. Bueno, Monseñor Orsali nace en Buenos Aires en 1863, el 13 de marzo, hijo de padres inmigrantes italianos. Uh-huh. Tobías Orsali era su papá y Teresa Nicoletti su mamá. Y en realidad lo bautizan Américo José en homenaje a la tierra que los había acogido, ¿no? Como a tantos inmigrantes. Él después, posteriormente, ya siendo seminarista, bueno, por la gran devoción que tiene a San José, invierte el orden de sus nombres, ¿no? Y entonces se llama José Américo, pero es bautizado en la parroquia San Nicolás de Bari. Uh-huh. Y bueno, según así nos cuentan sus biógrafos, siendo pequeño, frecuenta la capilla de las Hermanas del Huerto, donde hace de monaguillo. Uh-huh. Y bueno, hay dos anécdotas, una más seria y una muy simpática, porque dice que el párroco, bueno, también italiano, que no manejaba con solvencia el español, cometía ciertos errores, y el monaguillo, que era pequeño, Américo, Ameriquito, le corregía la pronunciación. No se dice así, padre, se dice de esta manera. E incluso relata también la biografía que cuando terminaba su homilía, el padre, creo que si no me equivoco era Trucano, le preguntaba: ¿cómo estuve hoy, Ameriquito? Bien, padre, pero se dice así. Bueno, y justamente en ese entorno dice que una de las hermanas, la superiora, que bueno, que lo seguía y seguramente observaba la gran piedad, ¿no?, que demostraba ya siendo chiquito, un día le preguntó: ¿te gustaría ser sacerdote? Y él dice que sin vacilar dijo sí. Uh-huh. Uh-huh. Muy joven, ¿no? Y ella, bueno, con el párroco fueron los que gestionaron su entrada al seminario de Buenos Aires. Uh-huh. Un seminario
conciliar, ¿no? ¿Qué año estamos hablando, más o menos?
Yo no recuerdo exactamente el año de ingreso. Ah. Sé que en 1885 lo ordenan en Roma con un permiso especial porque tenía 22 años. Lo ordenan presbítero.
Uh-huh. Mm. Muy joven. Ingresó muy joven, sí, al seminario también.
Exacto. Y sí, sí, seguramente 12, 13 años. Y bueno, también relata que, ¿no es cierto?, desde ese momento se distinguía por su piedad, su compañerismo, y siendo muy joven también fue bedel o monitor de los seminaristas más chicos, así que, bueno, uh-huh, con muy buenas notas, en fin.
O sea que él desde muy pequeño, desde muy pequeño fue sintiendo este amor, estas ganas de servir a la iglesia.
Sí, indudablemente. Uh-huh. Y la verdad que toda su tarea pastoral, bueno, también él siendo diácono, viaja a Montevideo, antes de ser ordenado sacerdote, por cierto, y es secretario del nuncio de Monseñor Matera. Uh-huh. Y bueno, después viaja con él a Roma, donde decía es ordenado allá con esa dispensa especial por la edad, y le ofrecen, dado bueno los buenos servicios que había prestado en la nunciatura, continuar su carrera diplomática en la Santa Sede, pero no, él prefiere volver a la Argentina, uh-huh. cosa que efectivamente hace, ¿no? Quiere que ese sea el lugar de, bueno, de su apostolado.
Ah, bien. Él vuelve aquí a la Argentina y bueno, ¿dónde desarrolla su
ministerio? Al año siguiente, claro, en 1886, si mal no recuerdo, regresa a la Argentina y su primer destino es la Iglesia de la Piedad, uh-huh. la actual Iglesia de la Piedad, donde va como teniente cura. Y bueno, dice que ya desde ese primer momento, siendo tan joven, bueno, pero empezó a demostrar, en fin, su enorme deseo de entregarse a la gente, ¿no? Entregarse a la gente, ser eminentemente misionero, como que no le escapaba nada. Uh-huh. Eminentemente trabajador, ¿no? No en vano adopta el lema de San Benito, ora et labora, así reza y trabaja.
Era su lema ese.
Sí, 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 uh-huh. sí. Y que nos lo da a nosotros también, ¿no? Él decía que después, siendo obispo, que bueno, que era, no podemos no decir que no, que estamos cansados, ¿no? Era uh-huh. esto de, pero esa entrega, yo recuerdo mucho una frase atribuida a Santo Toribio de Mogrovejo, el gran pastor limeño, uh-huh. patrono del episcopado latinoamericano, que decía en este sentido, el tiempo no es nuestro, es del pueblo de Dios.
Qué hermoso.
Para justificar esta entrega, ¿no? No es un activismo escapista, sino que es, bueno, la persona que, digamos, tiene que estar todo el tiempo, todo le resulta breve para anunciar a Jesús.
¿Y cómo es que llega a fundar la congregación a la que perteneces, hermana? Las Hermanas de Nuestra Señora del Rosario de Buenos Aires.
Exacto. Bueno, él en 1890 lo nombran párroco de Santa Lucía. Antes era teniente y en 1890 es párroco de Santa Lucía. Era un acá en Barracas, uh-huh. digo acá porque bueno es donde yo vivo, uh-huh. Muy cerquita nuestro, era bueno una parroquia inmensa, en el territorio que ocupa en este momento que ocupaba en ese momento la parroquia, había 32 escuelas estatales, diríamos, ¿no? Uh-huh. De gestión estatal. Claro, estamos en un contexto donde, bueno, la educación laica, ¿no? Todo esto pegaba con mucha fuerza, el laicismo era algo que estaba muy formado, bueno, tal vez trasladado un contexto similar al que estamos viviendo ahora también, ¿no? Uh-huh. Y entonces él estaba preocupado justamente por la enseñanza, la transmisión de la fe en las escuelas. Y lo que había hecho era, cuando los chicos de las escuelas terminaban su turno escolar, en las escuelas, como repito, del Estado, él iba a dar catequesis. Bueno, era muy joven, en eso tenía 32 años, y dice que obviamente su tarea veía que no llegaba, no alcanzaba a hacer lo que quería. Bueno, parece que así en sus oraciones frente al sagrario, eso es lo que refieren como la inspiración fundacional, que el Señor le inspiró, bueno, tendrías que fundar un instituto religioso con un espíritu sacerdotal semejante al tuyo. Uh-huh. Y así fue que empezó a pensar en nosotras. De hecho, reunió jóvenes de su parroquia, que de Santa Lucía, que él conocía, y las empezó, bueno, obviamente un discernimiento sobre la vida religiosa, sobre la vocación, el llamado, y bueno, finalmente ahí en enero de 1895, el día de Santa Inés, el 21, bueno, a las primeras hermanas en Santa Lucía, bueno, les impuso el hábito y comenzaron el noviciado.
Qué hermoso.
Y esto, y perdón que sí, interrumpa, sí. ¿No? Que también, eso él lo refiere en sus cartas, era un gran escritor, refiere que esta preocupación, esta inquietud, mejor dicho, por evangelizar y llegar así a las clases más humildes, la compartía, dice él, que era amigo, compartía con otros curas de campaña y todos tenían la misma inquietud. Pero decían, bueno, como que no encontraban por ahí en un instituto religioso en ese momento esa ayuda que ellos necesitaban para esos ambientes. Uh-huh. Entonces eso lo confirmó más, en esto que el Señor le sugería, que era fundarnos a nosotras, ¿no? Siempre uh-huh. con una marcada impronta parroquial, ¿no? Forma parte de del carisma y de la misión.
Ajá. Uh-huh. Qué hermoso. Y bueno, y camino a los altares, está Monseñor Orsali, recién nos mencionabas algunos, nos mencionaba hermana algunos aspectos de su vida, un misionero, un hombre muy trabajador. ¿Qué otras virtudes podría destacar en la en vida y el legado de Monseñor Orsali que, bueno, deberíamos todos los cristianos imitar? Porque justamente este proceso, esta causa es para eso, para que lo podamos imitar.
Exacto. Bueno, es un modelo de pastor, ciertamente, que los pastores encuentran en él, bueno, una figura muy, muy atractiva y muy cercana, pese a las distancias epocales, ¿no? Yo relataba lo misionero, él después fue arzobispo de San Juan de Cuyo, uh-huh. en una diócesis que en este momento comprende 5 diócesis argentinas. Mm, era el territorio de las actuales diócesis o arquidiócesis Mendoza, San Juan, San Luis, San Rafael y Neuquén. Mm, y él las recorría, hizo 5 veces la visita pastoral a toda su diócesis. Y también se relata que, claro, las visitas y en esos medios de transporte, que a veces incluían a lomo de mula, lo acompañaban sacerdotes, él no paraba, dice que a los curas los tenían que cambiar, o sea, rotar, mandar claro. a otros de la sede, ¿me explico? Sí, sí. Pero Monseñor seguía incansable.
Hermoso.
En cuanto a las virtudes, yo también, aparte de esto misionero y de esta entrega al pueblo de Dios, bueno, por un lado, una cosa en la cual fue absolutamente profeta y fue en la aplicación, la comprensión y la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Uh-huh. Fue quien encarnó todos los famosos círculos de obreros ideados por el padre Grote, ¿no es cierto? Uh-huh. Él fue que con muchísimo, entusiasmo aplicó toda la doctrina de la Rerum Novarum, que había sido hace poco publicada. Así que fue, en ese sentido, en alguna oportunidad yo les he comentado a los obispos, les digo, fue pionero en la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. El Círculo Católico de Obreros que fundó en Santa Lucía llegó a tener 4.000 socios.
Qué impresionante.
Y tenía desde banda de música, consultorio médico, consultorio jurídico. Yo recuerdo, permítame una uh-huh. anécdota personal. Sí. Mi abuelo había pertenecido, porque yo soy de Barracas, uh-huh. había pertenecido al Círculo de Obreros y tenía una medalla dorada con su nombre que le había dado Monseñor Orsali.
¡Qué hermoso!
Fue algo, sí, qué sí, signo. Realmente. Y por otro lado, hablando de virtudes, remarcaría, bueno, el amor a la Iglesia, la obediencia a los pastores. A nosotros eso nos lo inculca. Uh-huh. Hay una carta póstuma que él escribe para que leamos todos los años y nos pone, distínganse por la adhesión a los obispos, a los curas, a los capellanes, a los directores espirituales, y nos pone, el instituto que está con ellos está con Dios.
Uh-huh. Qué hermoso lo que nos vienes compartiendo, sí. hermana, porque de verdad un modelo para todos, ¿no? Para cada una de estas virtudes que has mencionado, son para imitar, pero todos, más allá del estado de vida, ¿no? Que,
por cierto,
claro,
sí.
Claro, que uno, en que uno el Señor lo ha llamado. Para ir finalizando este compartir, hermana María de las Gracias, ¿cómo se encuentra la causa? Nos decías al inicio que es siervo de Dios, ¿no? ¿Cómo está el tema? ¿Va avanzando?
Sí, la verdad que en los últimos tiempos hemos tenido, bueno, ¿cómo podría decir? Bastantes signos de esperanza. Los procesos ya se sabe que son largos, complicados, y bueno, siempre, digamos, la santidad, bueno, después de lo sacramental es lo que sigue en la Iglesia, ¿no? Pero lamentablemente a veces sabemos que dependemos de estructuras humanas que no siempre funcionan de la manera en que deberían hacerlo. Hubo diversos, digamos, complicaciones en la causa, en parte es documental o personas que tenían que hacer cierto trabajo. La verdad que nosotros tenemos que, si hay algo que notamos como muy providencial, ha sido la elección de Monseñor Jorge Lozano como arzobispo de San Juan. Fue realmente, sí, providencial. ¿Y por qué digo? Monseñor Lozano fue un chico, un joven de la parroquia Santa Lucía. Venía de Acción Católica, entonces él decía, yo, como tantos otros, escuché de los párrocos actuales,
claro,
hablar de Monseñor Orsali. El día que él toma posesión de su arquidiócesis en San Juan, toma como modelos de su ministerio a el padre, al cura Brochero, a San Juan Bautista por ser el titular de la diócesis y a Monseñor Orsali. Entonces, realmente tener a alguien que lo ame en su sede, bueno, es lo mejor que nos podía pasar. Porque él impulsa la causa, nos mueve a nosotras, estamos en perfecto, digamos, sintonía, diálogo, comunión. Concientiza, tiene en las reuniones que tienen en la región Cuyo, los obispos también tratan este tema y bueno, realmente le está dando mucho impulso y particularmente en la devoción, ¿no? Que allá en San Juan es muy fuerte, es muy fuerte. Los restos de Monseñor descansan en la cripta de la Catedral de San Juan.
Bien.
Hermana, y realmente, uy, una anécdota más, si me permite.
Sí,
¿no?
Adelante.
Es muy fuerte para nosotros. En los últimos años en la congregación hemos organizado algunas visitas, peregrinaciones con docentes y con alumnos a la tumba de Orsali, y es increíble lo que se vive, porque uno puede hablarles mucho, pero estar al lado de sus restos, bueno, no sé, es algo que uno tiene una experiencia de Pascua y uno ha visto que los docentes y los chicos vienen transformados. La verdad que es hermosa esa experiencia. Bueno,
es un
hay
signo.
Que rezar, ¿no?
Sí. Rezamos, acompañamos, invitamos a los oyentes también de Radio María a que lo hagan. Bueno, ya estamos conociendo quienes no conocíamos la vida de este siervo de Dios, Monseñor José Américo Orsali. Conocemos ahora y acompañamos, hermana, con nuestra oración también este camino que están haciendo ustedes las hermanas, acompañando.
Sí, y hay que, lo importante, ¿no? Es como que decir, bueno, hay que tener confianza, confianza en que, a ver, seguridad de su santidad, ¿verdad? Y pedirle también, nosotros últimamente hemos tenido, por supuesto que son sucesos que hay que documentarlos muy bien, pero curaciones importantes que de gente que le ha rezado a Orsali.
Bien,
así que eso también son signos del Señor, que es lo que a uno le da alegría, ¿no? Más allá del reconocimiento oficial, que obviamente que es algo que a uno siempre le gusta, pero la alegría es poder mantener el carisma y, bueno, que siga vivo en quienes lo heredamos de alguna manera.
Seguro. Hermana María de las Gracias, Bernardo, muchísimas gracias por este tiempo compartido con Radio María, por traernos esta semblanza. Un cariño enorme a toda la comunidad de las hermanas y nuestro compromiso de oración. Y bueno, nos encomendamos también a la oración de ustedes y a la intercesión de Monseñor Orsali.
Bueno, si alguien, ¿no es cierto?, quiere pedirlo, necesita algún material, una oración, y se pueden comunicar con nosotros también si hay algún devoto que ya le haya rezado y haya obtenido una gracia.
Ah, bien.
¿Le puedo dar un correo electrónico?
Sí, por favor, dígame.
Bueno, es el correo electrónico que abre la Superiora General, es Casa Generalicia, en la residencia de la Superiora General, @ Hermanas, abreviado, hnasrosarinas.org.
Perfecto.
Casa Generalicia, @hermanasabreviado rosarinas.org. Y ese Hermanas Rosarinas es también nuestra página para que, bueno, conozcan un poquitito más de nosotros.
Nos invitamos,
y de Monseñor, sobre todo.
Así es, los invitamos entonces a nuestros hermanos a ingresar, ya tomamos nota para quienes lo soliciten a este correo y puedan comunicarse. Muchas gracias, hermana. Un abrazo enorme.
Por favor, gracias a ustedes. Muy amables y, bueno, bendiciones para todos los que están escuchando.
Gracias, igualmente.
Buenas tardes. Adiós.
Yo trato de no ser soberbio hoy, ni quiero ser la perfección. Solo Jesús, enséñame a ser como vos, por favor.
Pretendo parecerme a vos, no en tu grandeza, ni en tu...
Bueno, y de Buenos Aires, allí en la congregación de las hermanas Rosarinas, nos vamos a Roma, lo habíamos anticipado, y vamos a conocer, bueno, cómo están algunas causas en las que está trabajando la doctora Silvia Correale, que siempre nos trae algunas novedades en la semana. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. Digamos que esta semana... que ha pasado para nosotros una semana que nos preparamos para las vacaciones. Aquí, finales de julio, como finales de diciembre, en Argentina. Así que, digamos, muchísima novedad en este periodo que vamos hacia las vacaciones no hay. Pero en la causa, recién ustedes estuvieron hablando de la causa de Monseñor Orsali, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, hay una comunicación de una gracia que nos llegó en esta semana y que vamos a empezar a estudiar a ver si es una gracia importante. No, nos parece que sí por lo que se relata, pero tendremos que profundizar. Pero bueno, recemos porque sería muy bonito, ¿no? Poder encontrarnos cerca de la posibilidad de instruir un proceso de milagro.
Qué lindo, sí, la hermana recién terminaba justamente con esto, decía, hay algunas curaciones que el Señor ha otorgado por intercesión de Monseñor Orsali, así que bueno, invitaba a la oración, qué bueno que bueno, nos confirmes esto y reforzamos la invitación a rezar entonces por esto que se inicia de estudio de este posible milagro, ¿no?
Sí, realmente es una alegría porque bueno, era algo que ya me habían comentado las hermanas, pero bueno, tenía que llegar de parte de la familia, que fue la que rezó, a ver de qué se trataba en concreto, y bueno. Parece ser que hay materia, pero bueno, ahora hay que recoger también documentación médica, hay que hacer los primeros contactos con los médicos, hay que ir viendo, ¿no? Así que bueno, hay que rezar, confiar, pero bueno, es bonito que vayan llegando estas comunicaciones de gracia, Y eso alienta muchísimo nuestro trabajo y después se ve también que la mano de Dios que va acompañando la devoción de la gente, la intercesión del siervo de Dios, bueno, y son todos elementos muy, muy positivos para la vida de una causa de beatificación, ¿no?
Tal cual, tal cual. Nos va renovando, ¿no? En esta invitación de que verdaderamente estamos en comunión, ¿no? En la comunión de los santos y vamos haciendo este peregrinar junto a ellos, nos vamos alentando, mirando sus virtudes, conociéndolas. Por eso es importante también dar a conocer y invitar a los oyentes a que sigan profundizando. Bueno, recién la hermana invitaba a visitar la página, a comunicar, a pedir material, ¿no? Porque uno va interiorizándose y es muy importante para ir construyendo también todo este camino que vamos haciendo juntos en estos espacios.
Sí, aparte siento que en este momento de la historia nuestra, lo que estamos viviendo todos los fieles, que estamos viendo también algunos, así, lamentablemente algunos hermanos nuestros, obispos, que han tenido dificultad por vivir en fidelidad al Señor, y también es bueno conocer la vida de quienes han vivido con autenticidad y han podido ser fieles al Señor en esa vocación, ¿no? Creo que eso nos ayuda, nos hace bien en el alma, ¿no?
Es cierto, es cierto. Nos describía un tiempo difícil la hermana en el que vivió justamente Monseñor Orsali, sin embargo, nunca dejó de esta tarea misionera, de trabajar y mucho, siempre contagiando esa alegría y ese corazón de pastor a otros. Así que es de mucho aliento y bueno, a él pedimos también intercesión por toda nuestra iglesia en este tiempo, Silvia, ¿no?
Sí, yo creo que digamos así, muy, muy así, hablando coloquialmente, ellos están para eso, para
Claro.
interceder, están yendo delante del Señor para cumplir su misión de intercesores. Así que creo que lo que tenemos que hacer nosotros es hacerlos trabajar.
Claro. Ir encomendando
Hacerlos trabajar.
distintas situaciones y particularmente en los corazones a los pastores, a nuestros pastores, ponerlos también bajo su mirada y su intercesión.
Exactamente, yo creo que es bonito, sí, a ver, ir viendo a través de este programa, no sé el otro día con quién, hablaba con un obispo y le comentaba que yo tengo con ustedes este espacio donde damos a conocer ejemplos de santidad de Argentina, América Latina, y se puso
Claro.
tan contento de que se hiciera este trabajo, ¿no? Después también tenemos una gracia que estamos estudiando ya desde hace un tiempo, de la causa de beatificación del padre Torres, el cordobés, que también tiene muchas, ¿cómo te puedo decir?, elementos, tiene muchos elementos de probable milagro, y bueno, ahora en esta próxima semana el postulador general, el padre Reginaldo, que es brasiliano, va a ir a Argentina por actividades de los mercedarios y va a aprovechar a tomar más contacto, ¿no?, con esta gracia. Pero así que estamos con estas dos
Ay, qué
gracias
bueno.
argentinas, sea la del padre Torres, que la de Monseñor Orsali, ¿no? Y yo digo, bueno, qué gracia, porque es un periodo que el pueblo de Dios necesita conocer estos testimonios de santidad sacerdotal, episcopal,
Así es.
auténticos, intercesores de su pueblo, que caminan, que siguen caminando con nosotros, acompañándonos, intercediendo. Bueno, yo creo que demos gracias a Dios que en Argentina en este momento tenemos esta riqueza, que nos aliente a seguir nosotros también en nuestro trabajo eclesial, en nuestro servicio a la iglesia, en nuestro servicio a los hermanos, ¿no?
Así es.
Así que bueno, eso era lo que quería compartir
Gracias.
hoy con ustedes. Y siempre unidos en la oración. Y será, bueno, hasta la próxima.
Hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias, Silvia, por este contacto enorme.
Saludo a toda la audiencia. Gracias, ¿eh?
Gracias.
Su pecho guarda corazón que en sangre y luz late por vos y existe solo una explicación, es por su amor.
Si logro parecerme a él, seguro seré feliz también. Me bastará la Eucaristía de su ser.
Quiero ser como Jesús, que se haga en mí su táctica de amor. Quiero hacer cielo en tierra hoy y que mi garganta su voz sea una nueva semilla. Mira en tu corazón. Quiero ser como Jesús, que sabe en mí su táctica de amor. Quiero hacer cielo en tierra hoy y que mi garganta su voz sea una nueva semilla. Soon.